Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero y Sergio Araújo y también con José Miguel Santamaría y Darío Vargas. El expresidente Ernesto Samper habló en este programa hace un rato y se refirió a muchos asuntos de política internacional y también de política nacional. Y al terminar la entrevista le preguntamos que él, que además de dirigente político es analista y opinador, que él cómo le tomaba el pulso al país hoy día, que cómo veía la sociedad colombiana, que cómo, qué lectura le daba lo que estaba haciendo el gobierno, que cómo le parece la situación económica. En materia política, esto fue lo que dijo Samper.
Yo pienso que el país está viviendo una muy peligrosa polarización. Creo que el presidente, superado el tema de la JEP, y no nos vamos a meter en eso, debería honrar la propuesta que hizo en su discurso de posesión de que buscaría un acuerdo nacional de reconciliación. Y me parece que ese acuerdo no tiene que ver solamente con la lucha contra la corrupción, en lo cual estamos todos de acuerdo, sino en despolarizar la guerra que se ha creado alrededor de la salida política del conflicto armado, en sostener los acuerdos de paz suscritos con La Habana, en darle una segunda oportunidad a los acuerdos del ELN, en cumplir los compromisos que hicieron del posconflicto con la ayuda de todos. Creo que eso sería lo que despolarizaría el país.
Ahí está, eso dice Ernesto Samper, que el presidente Iván Duque debe buscar un gran acuerdo nacional de reconciliación para despolarizar el país. En muchos lugares, oye uno, y en este programa, a muchas personas que dicen que el presidente de la República, Iván Duque, debería cambiar la fórmula, debería nombrar, hacer acuerdos con algunos otros partidos en Colombia y nombrar 3 o 4 ministros que sean representativos de esas fuerzas políticas. Entre otras cosas, hay quienes dicen que ese puede terminar siendo el resultado del almuerzo que van a tener el propio Duque con César Gaviria, expresidente y jefe del Partido Liberal. ¿Debería Duque dar un timonazo así? ¿Es eso posible? Darío Vargas.
Y yo voy a salirme un poquito de la norma de este país, diciendo que a mí la polarización no me parece mala. Yo creo que este país necesita precisamente es que dentro de una, y déjeme agregar el adjetivo, sana polarización, discutamos los temas, hablemos de los temas. Yo sí considero que es mucho mejor echar baba que echar bala. Este país necesita hablar sobre sus temas, hablar sobre sus conflictos, y obviamente la política moderna implica que hay más o menos dos sectores, un sector del sí y un sector del no, y no lo quiero poner únicamente en términos del referendo sobre los acuerdos de paz. Estoy simplemente diciendo que debemos tener tranquilidad en que haya desacuerdo, debemos tener tranquilidad en que no opinemos todos. Voy a ser absolutamente nepotista y voy a citar a mi mujer que dice: no leas todo lo que piensas. Yo sí creo que uno tiene que abrirse a nuevas formas de ver las cosas, y que no son necesariamente las de uno. A uno muchas veces le molesta la exagerada posición sobre un tema u otro, y sin embargo creo que eso es lo que hace una democracia. Desde luego, para nosotros la polarización en los 50 significaba la muerte, en el siglo pasado significó también apoyar o no apoyar a la guerrilla, o sea, estar en de acuerdo o en desacuerdo con los múltiples, muchísimos errores criminales que cometió la guerrilla. Y yo considero que precisamente lo que hace falta es abrir las ventanas, abrir las puertas para que tengamos una discusión sobre los temas, para que lleguemos a conclusiones producto del debate, de la emulación de ideas. ¿Cuándo lograremos hacer eso en tiempos de redes sociales y en tiempos de polarización? Pues no lo sabría muy bien, pero sí creo que tenemos que hacer una reflexión que signifique también acción sobre los temas que afortunadamente nos dividen. Y me preocupa que volvamos otra vez a las viejas fórmulas Frente Nacionalistas a que hagamos un acuerdo de gobernabilidad y que hagamos un acuerdo en donde los representantes de un partido, inclusive congresistas, vuelvan a ser ministros, cuando lo que necesitamos es precisamente airear el debate, darle oportunidad a mucha más gente que habla. Eso no excusa para nada ni las agresiones verbales, ni las amenazas, ni en algunos momentos sentimos que ya la agresión está a punto de ocurrir. Considero que si uno tiene, y ese es, creo que es el primer deber de muchos de nosotros en Colombia, que seguiremos que si uno tiene puntos de vista distintos, si hay que hacer un elogio de la diferencia, yo soy el primero en hacerlo.
Claro, pero si usted fuera asesor del presidente de la República y se da cuenta de que en los sondeos, en las encuestas no está bien, que está en alrededor del 30%, entre el 30 y el 40%, y que en el Congreso está en minoría, ¿qué le sugeriría? Porque hay presidentes que pueden gobernar o con la opinión pública o con el Congreso, pero con los dos en contra, como pasa en muchísimas ocasiones, y a veces por unos meses no es tan fácil. ¿Qué le sugeriría usted entonces? Sí. Que continúe con esta fórmula y que no vuelva con esas viejas fórmulas, como dice usted, del Frente Nacional.
En estos días le decía a un colega consultor mío de los Estados Unidos, le decía, es evidente que como están las cosas, el gobierno no puede pasar nada, por lo menos en la Cámara de Representantes. En el Senado puede que organice ahí unas cosas y se logre algo, pero yo creo que el gobierno sí tiene que tomar una decisión en materia política para asegurar que parte de su agenda, ojalá la mayoría, dependiendo sí. de lo que uno piense, pues, pero que tenga la posibilidad de pasar cosas en el Congreso, porque si estamos ante el riesgo de que el gobierno va a pasar en blanco. Se puede caer hasta el Plan Nacional de Desarrollo. Con eso lo digo todo.
Bueno, Catalina Botero.
Pues primero me extraña que una persona como el expresidente Samper se preocupe por la polarización cuando él estaba en una entidad como UNASUR, mientras los presidentes de Venezuela, Ecuador y otros países utilizaron la polarización no para generar mejor, mayor debate y controversia, sino para generar una hegemonía y excluir al que pensaba distinto de la arena política. Y todo eso con Estado desde UNASUR por el expresidente Samper. Entonces, pues me parece bien que recapitule y entienda las dificultades de la polarización. Yo entiendo que la discusión es buena. La diferencia en Colombia y otros países europeos es, y alguien decía esto que me parece muy inteligente, era en Colombia, como no sabemos hablar, por un choque de vehículos la gente se pega un navajazo o se pega un tiro, porque no sabemos discutir, mientras en otros países se gritan, pero no pasan a la violencia porque han desarrollado esa virtud, digamos, de la deliberación y entienden que el otro no es el enemigo. ¿Cuál es el problema de la polarización para mí? Es que en este contexto de polarización, los que no estamos de acuerdo con la polarización, no la entendemos como esa controversia álgida, sino la entendemos como la exclusión del otro como legítimo contradictor. La polarización es usted es el otro y usted casi que ni siquiera tiene derecho a hablar. O sea, mira lo que pasa en las redes sociales, claro. No sé, ataca a Petro y verás lo que te pasa en las redes sociales.
Es la descalificación de los argumentos. ¿Sí?
No de los argumentos, de la persona.
¿Cómo es que se llama? Ad hominem.
Exactamente. Ad hominem. Es exactamente la falacia en donde tú, en lugar de enfrentar los argumentos, lo que haces es que destrozas a la persona. Y eso pasa en la izquierda, en la derecha. Y ese es el tipo de polarización que es muy dañino. Y yo en eso sí coincido con el expresidente Samper. Y me parece que si no superamos eso, ni al gobierno le va a ir bien, ni al país le va a ir bien, ni vamos a poder discutir leyes que nos importan a todos como el plan de desarrollo. Entonces yo sí creo que debería haber unos acuerdos mínimos, básicos, o por lo menos discutir sobre argumentos y no descalificar al otro.
Pero ¿y eso cómo se hace? Porque es que eso en política, eso programático, eso nunca funciona. Eso
pues
siempre
mire, Juan
funciona
Carlos, en la Asamblea Nacional Constituyente estaban sentados una persona que había pertenecido a un movimiento que había secuestrado a la persona que había sido secuestrada, que era Álvaro Gómez Hurtado.
Navarro,
Álvaro Gómez y Horacio Zelpa, que era el representante de la clase política tradicional que no había permitido hacer una constitución porque ese congreso, cada vez que se trataba de hacer algo, era capturado por las mafias. La constitución fue en contra de un congreso capturado por las mafias y Horacio Zelpa era el representante de eso. Entonces estaba él, estaba de Navarro y está Álvaro Gómez, y cuando cerraron la discusión de la constitución política hubo un aplauso de 10 minutos porque fueron capaces de sentarse, lo que un autor muy importante llama los diálogos entre improbables, a ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, que era lo que proponía Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, sí, sí se puede, se necesita grandeza, se necesita no esperar que lo premien a uno la galería inmediatamente, se necesita pensar cómo va a ser uno visto en 50 años, y no ya. Eso es lo que se necesitaría.
Claro, pero repito la pregunta, ¿y eso cómo se hace? O sea, si usted fuera la consejera política del presidente de la República, ¿qué le sugeriría?
Hacer ese acuerdo nacional. Y no importa que lo castiguen las bases más radicales de su partido, no importa que las encuestas se le baje al 2%, eso ha pasado. Los presidentes que han intentado hacer eso tienen un castigo de las encuestas, digamos, inmediato, pero luego se recompone la situación y se reconoce la grandeza de alguien que hizo eso. Lo castigarían todos los extremos. Pero todos los que creemos que tenemos que ponernos de acuerdo para seguir adelante, terminaríamos premiando, así no estemos de acuerdo con ese partido o con su posición, esa actitud.
A mí solo me preocupa lo que dice Catalina, es que volvamos a los acuerdos sobre 4 ministros y 3 directores de instituto descentralizado, y entonces el apoyo para la alcaldía de tal. Me parece que eso no sería saludable para Colombia. Creo que a Duque le está llegando el momento de pensar en eso, desafortunadamente.
Bueno, José Miguel Santamaría.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con el presidente Samper ni en el equipo de fútbol.
¿Cómo? ¿Y usted de Junior?
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo pienso que esta es la época del Frente Nacional y la época de las comunicaciones, donde hoy en día de golpe vemos hasta más corrupción. O es que la vemos, y antes no se veía.
Claro.
Vemos más peleas y es que las vemos. Entonces realmente uno no sabe qué tan polarizado o no está el país, pero acordémonos, y me quiero acordar de una frase o de una pelea que hubo en el Congreso por allá en los años 40, que siempre me han contado que es entre un congresista toro y Laureano Gómez, que el congresista toro le dijo: doctor Gómez, tenga usted cuidado porque yo soy toro y en visto. Y Laureano Gómez le contestó: pues a mí usted se preocuparía más porque yo soy Gómez y Castro.
Y que eran los apellidos.
Exactamente, pero lo que quiero decir es que yo estoy totalmente de acuerdo al final con Darío, en el sentido que yo sí volver a esa mermelada y volver a ese tema de los puestos al centímetro con todos los partidos políticos para lograr, o sea, lo que vimos en el gobierno anterior, yo no lo quiero ver.
Pero yo no creo que hacer un acuerdo signifique volver a la mermelada. O sea, hay distintas maneras de entenderlo. Como yo lo entiendo, es tratar de propiciar un diálogo sobre argumentos, un diálogo sobre debates. Discutimos sobre la JEP, por ejemplo, pero en realidad no discutimos con números sobre la JEP. La JEP empezó en marzo del 2018, esto solo para dar un dato, y ha adelantado más de 50 indagaciones, tiene, 188 víctimas registradas. O sea, ha hecho mucho más de lo que hace la Fiscalía en procesos penales individuales, no en macrocriminalidad, como esta barbaridad que fue el conflicto.
Pero no lo pienso por Duque, doctora Otero. No lo pienso por Duque, pienso con los que quieren llegar a hacer el acuerdo.
El presidente podría liderar un ambiente en el que pudiéramos discutir de manera álgida, dura, pero con datos, de forma respetuosa, sin descalificar al otro, sin convertirlo pues casi que en una persona que no es digna de participar de la deliberación pública. Yo creo que sí se puede hacer.
Y en eso volvamos a ser periodistas, doctor Alejandro, es los hechos. ¿Cuándo podremos discutir sobre lo que el primer curso en periodismo en Colombia le señala a uno? Los hechos, deme los hechos.
Exacto. Bueno.
Y otro muy bueno que hay a la entrada de la sala de redacción del Chicago Tribune, que dice: mi mamá me ama, y abajo pone el editor: verifíquelo.
Bueno, doctor Sergio Araújo.
Yo, en cambio, estoy un poquito de acuerdo con cada uno. Miren, aquí la polarización, o lo que llamamos polarización, tiene que ver es con la agresividad de la gente al confrontar posiciones. La polarización sana, que es la que reseñaba Darío hace un rato, es la polarización que sucede cuando hay una confrontación ideológica, y en Colombia la hay desde el centro hacia la izquierda y desde el centro hacia la derecha, en todos los grises que hay, desde la centroderecha, la extrema derecha, la derecha normal, etcétera, o lo mismo en la izquierda. A mí esa me gusta, esa me parece sana, que era lo que decía Darío. Y con el acuerdo nacional, como llamar a todo el mundo para que nos pongamos de acuerdo, como si esto fuera un kinder en donde ponen a todos los niños a que no peleen y dense la manito y abrácese, no estoy de acuerdo. Porque me parece irreal, me parece completamente impracticable en una democracia. Y creo que en cambio hay un tercer, si se pudiera, voy a hacer, usar una figura que no cabe en geometría del espacio, hay un tercer polo que es el berrinche burocrático de unas personas que pertenecen al mismo espectro del presidente y no han tenido cabida. Y con eso es que hay que hacer una mayoría en el Congreso, que sí creo yo que es necesaria, y a mí no me choca para nada que quien esté de acuerdo en sacar adelante una agenda legislativa tenga derecho su sector, o puede ser su partido, si lo queremos llamar así, a engrosar el aparato burocrático que pone a andar todas esas ideas. Y voy a decir otra cosa, a mí tampoco me chocaría que volviéramos al esquema en que los congresistas sí entraran a las decisiones del Ejecutivo, porque es que así funciona la democracia en el mundo. Colombia es un país en donde cada vez que hay un problema de moralidad pública, entonces castramos lo que llevó a que eso sucediera. Los auxilios parlamentarios se acabaron y lo malo no eran ellos, sino cómo los usaban. Y así sucesivamente se fue llegando a la conclusión de que siempre había que vender el sofá donde sucedía la infidelidad y no acabar las razones de la infidelidad. Aquí el problema es un problema de moralidad pública en general, porque en Colombia perdimos el límite. El narcotráfico nos hizo un daño terrible, y aquí lo que se puso de moda fue el enriquecimiento fácil a como dé lugar, y eso nos llevó al esquema de corrupción en el que estamos. Pero que aquí lleguemos a la conclusión de que la solución es poner a todo el mundo de acuerdo, eso es impracticable. Y en cambio sí sería muy útil que los parlamentarios, las bancadas que están dentro del espectro ideológico y que comparten el modo de pensar con quien hoy ejerce la primera magistratura del Estado, es decir, con el presidente Iván Duque, pudieran engrosar el equipo de trabajo, sí, en Congreso y en el Ejecutivo. Me parece lógico. Y eso se llama,
pero doctor Araújo,
una construcción de mayorías.
Doctor Araújo, la pregunta es, ¿usted cree, por ejemplo, que dentro de ese espectro ideológico están quienes? ¿El Partido Liberal podría estar ahí?
Yo creo que el Partido Liberal históricamente ha habido dos tendencias, y habría que ver cuál es la tendencia mayoritaria en este caso. Pero, por ejemplo, entre la gente de Cambio Radical, a mí me parece increíble que por pataletas del doctor Germán Vargas Lleras sea imposible llegar a acuerdos con la bancada de Cambio Radical, porque no es sino un viaje de ego del doctor Germán Vargas lo que lo distancia del presidente Iván Duque. La pataleta infinita de que como perdió la presidencia entonces no ayuda, cuando si uno se pone a revisar las posiciones históricas de él y del Centro Democrático, se parecen en mucho, y tendría uno que decir a cuenta de qué está en contra, distinto al dolor de haber sacado un resultado tan malo como el que sacó en las pasadas elecciones. Si uno coge a los parlamentarios de Cambio Radical uno por uno en privado, terminan dándole la razón a uno casi en todas las cosas. Pero cuando vamos a la cosa de la disciplina y de los avales y de todo eso, entonces se impone la disciplina para perros por una pataleta personal del doctor Vargas.
No todo, ¿no? Porque hay unos sectores ahí de Cambio Radical.
Me parece muy, muy capaz Vargas Lleras después de sufrir esa derrota. Tan macha como se decía antes, volver como columnista del Tiempo a poner una agenda de temas que parecían olvidados, y definitivamente lo hace. Yo estoy de acuerdo con Sergio, más por una pataleta que por cualquier cosa, pero ha logrado poner a la gente a contestar, poner a la gente a discutir, pelearse con los char, y ha sido muy eficaz, ahí sí, para volver con lo que empezamos, ha sido muy eficaz Vargas Lleras poniendo, no toda la agenda política, sí, pero sí una buena parte de ella.
A mí se me ha hecho muy valiente el presidente Duque en haber asumido ese reto, de tratar de decir, oiga, acá podemos negociar sin esas cosas y podemos gobernar sin eso. Dificilísimo, porque la clase política está acostumbrada a otra cosa, pero se me hace que él ha puesto el dedo en la llaga sobre un tema que ha sido la historia de los últimos 50 años del país.
Lo que pasa es que uno tiene que tomar una decisión cuando es presidente de la República. O es un reformador o es un gran administrador. Entonces uno puede administrar el país con eficacia, con gran moralidad y todo, sin el Congreso, y listo, y se va en blanco en reformas. O asume que tiene que sacar adelante unas reformas para poder hacer lo mismo, y entonces tiene que construir unas mayorías. El presidente Duque podría administrar sin el Congreso, pero si se quiere hacer reformas en lo pensional, si se quiere sacar adelante los temas de justicia y todo eso, hay que construir mayorías, y eso es inexorable.
Ahora, el presidente debería mostrar un liderazgo que realmente no ha mostrado, y la derecha, que fue absolutamente disciplinada para ganar las elecciones, porque por eso ganaron las elecciones, por la disciplina que tuvieron. Cuando algún indisciplinado empezó a decir Uribe, oiga, sus bases, no sé qué, inmediatamente lo llamaron al orden y montaron una coalición seria que juiciosamente ganó las elecciones por su disciplina. Se indisciplinó en el gobierno y que está generando, yo creo que, problemas de ingobernabilidad complicados para el presidente. Hasta ahora no ha hecho nada.
Yo creo que el presidente ha hecho mucho, creo que el presidente ha dado muestras de liderazgo continental además, y creo que en Colombia nos ha mostrado un derrotero muy claro, y si tuviéramos tiempo le haría la lista larguísima de logros ya a menos de 9 meses de gobierno, pero sí creo que hace falta construir una mayoría en el Congreso para poder sacar adelante la agenda legislativa, porque es mucho lo que hay que resolver.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Catalina Botero, por haber estado aquí. Darío Vargas, José Miguel Santamaría y Sergio Araújo. Y a ustedes los espero mañana en Voces RC.